Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Todavía no me alcanza, ni para una pulsera. Voy a hacer unas bolitas de barro para completar la medida. Ya se aguarda en un cantarito de greda las ocho perlas de vidrio y se va a la casa del alfarero. Él le puede convidar un poco de arcilla bien trabajada y pura. No es mucho lo que necesita para hacer las perlitas que le faltan a su brazalete. Se ha venido corriendo como una gacela y sus pies desnudos no parecen tocar el suelo. Se conoce todas las piedras del senderito de su calle. Las ha saltado mil veces y en esta primavera son aún más agradables porque ha crecido musgo entre ellas y el camino se ha convertido en una alfombra. Dobla a la derecha, a la calle mayor. Aquí el empedrado es resbaloso. Todo el mundo pasa con cuidado, pero al igual que las cabritas del monte, ella no resbala y sigue saltando entusiasmada. Toma a su izquierda por donde se oye cantar. Al acercarse del aire melodioso, ya se frena su trote y se acerca en puntillas a la casa del alfarero. Le gusta escuchar su voz mientras lo ve hacer girar el torno con sus pies anchos, oscuros y secos que se confunden con la arcilla que sus manos trabajan con tanta sensibilidad. Gira, 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 rápido. La cabeza de Yasa pareciera encontrarse sobre el torno en estos días. Gira, gira y gira sin parar. ¿Cómo quisiera que ese torbellino se detuviera en su impulso loco? ¿O será que las manos de Dios, firmes y seguras, la sujetan suavemente y con determinación, al igual que el cantarero tornea el hermoso jarro que está modelando? Eliezer la ha visto llegar como una mariposa que se ha posado en el dintel de la puerta, pero sigue su canción hasta el final. Sabe que Yasa es observadora y no quiere interrumpir su embeleso a destiempo. ¿Qué te trae por aquí, Yasa? ¿Quieres que te ayude con alguno de los jarritos que comenzaste la semana pasada? No, don Eliezer. Necesito hacer unas perlas. Usted las puede coser después en su horno. Es que quisiera terminar una pulsera que quiere usar el día de las bodas de mi hermano. Eliezer ha notado un ligero dejo de tristeza en la mirada de la niña. Eso es lo que hoy trae diferente. No ha llegado con su sonrisa graciosa y sus ojos negros brillantes de curiosidad y alegría sencilla. El hombre detiene el torno, se seca las manos en el trapo que le cuelga del ancho cinturón y saca un puñadito de arcilla fresca que duerme a su lado en el mesón. «Esta está muy buena. Toma, instálate aquí y así me acompañas». La chica y el viejo trabajan a la par. Eliezer tararea bajito otra canción y con el rabillo del ojo observa la mirada de gacela tan concentrada de la triste niña. Paz solo en Dios encuentro, pues mi esperanza viene de Él. Tan solo Él me protege y me salva. No caeré, pues mi cobijo es Él. Yasa y su hermano Parmenas son muy amigos, aunque el muchacho tiene 7 años más que ella. Pero desde chicos se han entendido muy bien. Con Parmenas, Yasa se siente protegida. Su sonrisa la envuelve de cariño cada tarde al regresar a casa cansado desde el campo donde trabaja. Su padre tiene una pequeña viña allá arriba, en el flanco de la colina, y Parmenas ya aprendió el oficio de viñatero. Su sueño es poder plantar un día su propia viña. Espacio hay en las colinas de Galilea. Lo que falta es dinero. La familia de Yasa y Parmenas y los otros hermanos chicos es pobre. Trabajan de sol a sol, pero no rinde mucho. Los impuestos del rey Herodes son altísimos y apenas alcanza para alimentar a la familia. A pesar del trabajo pesado, Parmena siempre encuentra tiempo para jugar con su hermana o en el día de descanso llevarla a lo alto de la colina, donde por un lado ven a lo lejos la gran mar, donde se pone el sol, y al otro lado el mar de Galilea, que desde arriba parece un gran charco azul. Se supone que en el día del Shabbat no se hace esfuerzo alguno. Es el día de descanso como lo ha ordenado Dios a su pueblo. A ellos solamente, porque es el signo de la alianza entre Dios e Israel, para que no se les olvide que son un pueblo puesto aparte para Dios. Pero Parmenas no ve como esfuerzo, y menos como trabajo, el subir la empinada colina detrás del pueblo. Y por eso se atreve a llevar a su hermana allá a lo alto. Cada vez que el tiempo está bueno, preparan un jubón con pan, queso de cabra y pasas, o uva fresca, y parten cuesta arriba, porque es allá donde los espera el reposo. Se sientan en la cumbre a contemplar las maravillas del paisaje. Y Parmenas le explica las cosas de Dios y le enseña a esperar al Mesías. Mirando tanta hermosura, ¿cómo no iba a querer Dios reposarse de su obra? Y como un buen padre que es, compartir su reposo con nosotros, le repite mil veces el muchacho. Un día, allá en lo alto, mientras picotean un racimo de uvas mirando por el lado de la gran mar, él le cuenta el misterio de esas uvas deliciosas. Cuando llueve, es Dios quien riega las viñas. Tú me has visto trabajar la tierra alrededor de cada cepa. Es para que el agua entre fácil en la tierra y las cepas puedan beber, beber y beber. Parecieran estar siempre sedientas. Pero cómo son de generosas después. De pura alegría de tomar tanta agua fresca, hacen crecer los sarmientos, unos largos y otros más chiquitos. Pero el agua le dice a los sarmientos, tomen más sol, todavía no es suficiente. Entonces comienzan a salir las hojas. Una a una se desarrollan y no lo sé. Es un misterio. Astro brillante, toca mi piel. Dame tu calor y tu luz. El agua aprisionada quiere terminar su misión y al fin salir libre y transformada. Y durante todo el verano, el sol ilumina y calienta. Sobre todo cuando ve tanta florcita verde comenzar a crecer y redondearse poco a poco con la savia secreta entregada por Dios. El agua sigue trabajando y las uvas se hinchan. Las hojas cansadas de tanto mirar al sol se secan una a una y comienzan a morir. Pero las uvas ya están grandes, llenitas de luz y vertiente contenida. A veces vienen morenas como tu piel, otras vienen rosadas como la piel de mamá. Otras son tan oscuras como la piel de esos esclavos que vemos en las caravanas viniendo del sur. Y esas otras son cristalinas, como esmeraldas llenas de esperanza. A mí me gustan las de esperanza, dice Yasa. Son las más refrescantes. Las de la viña de papá, continúa Parmenas, son para hacer vino. ¿Y sabes por qué el vino alegra el corazón? Porque las uvas quieren compartir a toda costa de lo mucho que han recibido. Tanto sol, tanto cuidado del viñatero, tanta agua aprisionada, que en su misión difícil de alimentar a la viña, se vuelve dulce. ¿Cómo lo hace Dios allá adentro? No lo sé. Es un misterio. Pero no importa. Con su dulzura recibimos ánimo y consuelo. Entonces, las uvas se dejan aplastar, aplastar y aplastar una y otra vez por los pies ágiles de papá para que su jugo corra límpido hasta el tonel donde él lo guardará. Otra vez, Parmenas la lleva con él a Nazaret, el pueblo grande que se ve allá arriba por el sur. Cuando la noche está oscura, se ven brillar sus luces desde lejos como un nido de estrellas. Van con la mula al mercado, Han salido tempranito. El camino es largo. Pero al llegar a la ciudad, a Yasa se le olvida el cansancio. Tantas calles, tanta gente, camellos por todos lados, burros cargados de cestas. ¡Y qué de colores! ¡Es hermoso y aturdidor! De pronto, las ve. En un pequeño escaparate oscuro con olor a comino y canela, donde apenas se ve a su dueño allá al fondo con su turbante azul, en una esquinita está la cesta llena, pero llena de perlas transparentes, de un verde luminoso, como hojas de parra en primavera o como uvas maduras llenas de sol. ¿Podría tocar una, señor?
Las que quiera, las que quiera. Mire qué hermosura. Del vidrio soplado más fino. Observe su transparencia. Son todas diferentes, hechas una a una con el soplo más delicado.
Yasa las mira a contraluz. El verde no es siempre el mismo. Tiene razón el turbante azul. Oh, algunas tienen por los pies ágiles de papá, para que su jugo corra límpido hasta el tonel donde él lo guardará. O tan solo un crin de caballo, según quien las compre y qué cuello vayan a adornar. Ahí se queda la niña, mientras su hermano regatea precios en otros tenderetes. El dinero no abunda y la lista de mamá es larga. Una vez terminadas las compras, Parmenas vuelve por su hermana donde el turbante azul. ¿Cuál te gusta más?
Oh, son todas tan lindas.
Elige una. Elige bien, porque es la primera que irás guardando para tu collar de bodas.
Pero yo no me voy a casar. Siempre, siempre venderé contigo al mercado. Siempre te llevaré la pitanza a mediodía. Y cuando tengas tu propia viña, seguiré llevándote agua para beber y tortitas de higo para tomar fuerzas. ¿Para qué me voy a casar?
Parmena se ríe y le tira cariñosamente una de sus largas y gruesas trenzas. Eso fue hace tiempo. Y desde ese día, cada vez que puede, Parmenas le trae una perla a su hermana o van al mercado juntos a comprar alguna. Solo que el que ya está en edad de casarse es él. Tiene 18 años, tiene su oficio y tiene novia. Hace casi un año que Parmenas se ha comprometido. Y como se usa en esta época, desde su compromiso ha estado construyendo la habitación que los cobijará una vez casados. Será una habitación más en la casa paterna, pero la ha hecho bien grande para poder ser independientes a pesar de todo. Ya está terminando la escalera exterior que los lleva a la azotea donde se encuentra su flamante nido. Hace casi un año que por todos lados se ahorra y se compran las reservas. El padre se encarga del vino para los invitados. Las vecinas y mamá se encargan de la comida que Parmenas ha elegido comprando en los mercados. Ha llegado el momento y por eso Yasa está triste. En su corazón de niña siempre se vio niña y siempre vio a su hermano trayéndole perlas del mercado de Nazaret. Pero el tiempo pasa inexorablemente. Ahora tiene 11 años, 8 perlas que no le alcanzan ni siquiera para una pulsera y su hermano que se va a casar. Una vez terminadas las cuentas de arcilla, don Eliezer le ayuda a traspasarlas con una fina espina. Hay que hacer el túnel para el hilo de crin antes de ponerlas en el horno. Llega el día tan esperado y tan temido por Yasa. Su brazalete está listo. Se lo pondrá en el último momento. Ahora hay que ayudar a mamá con los preparativos. Parmenas se ha vestido con su mejor túnica. No es de tela preciosa como en las bodas de la gente rica, pero mamá ha hilado la lana tan finamente que casi parece de lino. Los esponsales son en casa de la novia, en el pueblo del segundo recodo del camino. Todo el mundo se dirige hacia allá.
aparte algunas mujeres que se quedan preparando los últimos bocadillos, don Eliezer, que será el maestre Salas, puesto que el novio le tiene confianza, y Yasa. No quiere ir a la boda de su hermano. Se le anuda el vientre y solo quiere llorar. Y para que no vean su tristeza, prefiere quedarse en casa ayudando a las mujeres. Una vez terminada la ceremonia en que los padres de los novios les han dado la bendición, los amigos del novio salen delante del cortejo con antorchas encendidas y cantando al ritmo de los panderos y las melodiosas y alegres flautas y gaitas. Detrás vienen los novios y toda la familia. Ahora hay que celebrar. Ya se los oye desde lejos. Sube a la terraza y los ve avanzar como un río de fuego camino a casa. Baja corriendo a ponerse su pulserita de ilusión y los espera. El cortejo es largo. La gente del pueblo se ha unido al festejo. Ahí viene la novia en medio de todos. Ya se la ve muy bien, porque como es la costumbre, viene sentada en un hermoso palanquín en andas de cuatro personas. Su rostro no se ve, pues lo trae cubierto con un velo blanco ligeramente transparente. La familia de Yasa es pobre, pero son ricos en espacio y han hecho el patio interior muy grande. Por ahí corren normalmente las gallinas o los niños, pero esta tarde las gallinas están en su corral, los niños con la cara lavada y vestidos de fiesta, y el patio lleno de mesas adornadas para la ocasión. Al entrar los comensales, don Eliezer distribuye los lugares. Yasa lo sigue como una sombra para ayudarlo en lo que sea. Yasa lo sigue como una sombra para ayudarlo en lo que sea. Cerca de los novios, ha sentado a un grupo de seis personas que Yasa no conoce. Parecen amigos de Nathaniel, que es del pueblo. ¿Quiénes son, don Eliezer? Esa señora es doña María, muy amiga de la casa y de mi esposa. Viene de Nazaret. El hombre joven que se ha sentado a su lado es su hijo Jesús. Lo hemos invitado expresamente y aunque andaba lejos, ha venido con Nathaniel y sus amigos. Desde que anda en no sé qué, lejos de la región, lo echamos de menos. Es tan afectuoso, buen trabajador y su reír franco es contagioso. Le gusta mucho bailar, así que seguro se viene preparando. Ya verás, te va a gustar, Yasa. Es el mayor de los hermanos. Doña María me ha dicho que, en realidad, se ha ido a cumplir su misión. Bueno, no sabría decirte qué misión tiene. Era carpintero y ahora parece que va enseñando a esos hombres que están con él. Sus amigos parecen pescadores. Hablan como los que viven a orillas del mar. Anda, toma esa bandeja y sírveles. Así los podrás conocer un poquito. Yasa se acerca a la mesa principal y aunque Parmenas y su flamante esposa están casi al lado de los invitados de Nathaniel, ella se interesa más por escuchar la conversación de ese Jesús y sus amigos. Es divertido el acentito que tienen los hombres del mar. Y los ojos de Jesús son, yo diría, como uvas en un lagar. De un verde profundo, no de ese verde cristalino, sino de un verde oscuro e insondable. Pero no son verdes, son casi negros. No entiendo todo lo que dice, pero es mucho más lindo de lo que me decía Parmenas. Señor, ¿quiere servirse un poco más de fruta? La música está muy animada. ¡Qué bien que suenan los panderos! Yasa sigue el ritmo con sus pies desnudos, pero ella está sirviendo y esta vez no tiene tiempo para bailar. Miren a don Eliezer, parece que se olvidó que esta noche es el mayordomo y ahí está bailando. Atraída como un imán, Yasa no se aleja del grupo de los pescadores. Cualquier motivo es bueno para regresar a su lado. Doña María se ha dado cuenta. Qué linda tu pulsera, Yasa. Las perlas verdes me las regaló Parmenas. Claro que son para mi collar de bodas, y hoy solo me alcanzaron para hacerme una pulsera. Don Eliezer me ayudó con las perlas de arcilla. Hace ya un momento que no se ve a los jóvenes sirvientes. Y no es que estén entusiasmados bailando como don Eliezer. Yasa se va en su búsqueda, pues ha visto que falta vino en las mesas. Yasa se va en su búsqueda, pues ha visto que falta vino en las mesas. Ahí están, en un grupito aparte. ¡Bah! ¡Qué raro! ¿Se ven tan serios y preocupados? ¿Y cómo no van a estar preocupados? La fiesta está en lo mejor. Todo el mundo está contento. La comida fue un éxito. Los músicos no tienen cara de cansarse todavía. Pero se acabó el vino. Todo. Todito. Y don Eliezer ahí bailando. ¿Qué vamos a hacer? Ya se regresa al grupo de sus nuevos amigos y se queda calladita. Ni siquiera sus pies bailan. María le pregunta discretamente qué pasa que viene tan preocupada. Es que se acabó el vino y los muchachos no saben qué hacer. Parece que vino mucha gente y nos hemos quedado cortos. Y si comenzamos a servir agua o a no servir nada más, es como decirle a la gente que se tiene que ir. Y está tan linda la fiesta. María la mira sin inquietud alguna, al contrario. Le sonríe cálidamente y la acaricia para darle ánimo. No te preocupes, todo está bien. Ella sabe por dónde puede venir la solución. Conoce a su hijo y está segura que por lo menos un buen consejo tendrá para la circunstancia. María tira de la manga de su hijo.
Se acabó el vino.
Jesús la mira entre sorprendido y cariñoso. Toma un baklava de esos pastelitos de miel que ha quedado huérfano sobre una bandeja y se lo pone en la boca. Mujer, no te metas en mis asuntos. Ya no es a ti de decirme lo que tengo que hacer. ¿Son acaso tus preocupaciones las mismas que las mías? Pero María no se da por vencida. Conoce la generosidad y la sabiduría de Jesús y sabe que querrá ayudarlos. Entonces va donde los sirvientes y con un gesto discreto en dirección a su hijo, les dice, si viene a decirles algo, hagan lo que él les indique. Jesús se ha levantado, saluda al pasar a algunos invitados, da unos pasos de baile junto a Eliezer, riendo de buena gana con el viejo alfarero y mayordomo para la ocasión. Luego se dirige al grupito de sirvientes que están medio escondidos entre esas tinajas enormes que se usan para las abluciones. Shalom, llenen las tinajas con agua, les dice. Son 6 tremendas tinajas, 120 litros cada una. Ágiles, los sirvientes no se demoran nada en llenarlas. Ni tiempo tienen de preguntarse para qué. Ellos están para servir. Y si la solución viene por ahí, bienvenida sea. No es hora de hacer abluciones, pero bueno, será pues. Yasa observa trabajar a los muchachos junto a Jesús. Él la ha tomado de la mano y tranquilos, ambos esperan. Ya está, señor. Saquen un poco y llévenle a don Eliezer.
Uf, pero el mayordomo después de tanto salto va a querer un poco de vino y le llevamos agua.
Eliezer, agradecido, toma el vaso que le tienden mientras se enjuga el rostro con la punta de su turbante y bebe.
¡Qué vino delicioso!
¡Parmenas! ¡Parmenas! El novio mira a su mayordomo un poco inquieto. Ya ha llegado a sus oídos que están faltos de vino.
¡Parmenas! ¡Qué sorpresa nos estás dando! Todo el mundo sirve primero el buen vino y tú has guardado el mejor de los vinos para el final. ¡Sí es una delicia!
Yasa levanta sus ojitos de gacela hacia Jesús, que mira al novio con tanta alegría. Al fin y al cabo, es un día muy especial para ambos. Para Parmenas es su matrimonio. Y eso solo sucede una vez en la vida normalmente. y para él este es su primer milagro que se conocerá. Y está tan contento de haberlo realizado en la humilde casa de sus amigos. Es su regalo de bodas. Yasa aprieta la mano callosa de Jesús, su nuevo amigo, bueno y generoso. Y más que eso, mucho más. Ella sabe cómo se hace el vino. Dios toma tiempo en darle la buena uva a Parmenas o a papá y a los otros viñateros para un buen vino. Y siempre, siempre ocurre así. Y este hombre lo ha hecho todo en un ratito. Como si él fuera la cepa. Como si él fuera el sol que calienta y da luz. Como si él fuera la uva o los pies de papá. Todo a la vez. Yo quiero que sea mi salvador. Sí, mi salvador. Salvó a Parmenas de tener una fiesta con un triste fin. ¿No será él el Mesías del cual mi hermano me ha hablado tanto? Apoya tímidamente su cabeza morena en el brazo de Jesús. Ahí quisiera quedarse para siempre. Se le olvida la fiesta. Se le olvida el vino. Y sobre todo, se le olvida su pena. Solo queda este encuentro con su Salvador. Poco a poco, sus pies recomienzan a tamborilear al ritmo de la música que alegre los está invitando. Jesús hace lo mismo, y llenos de risa ambos entran en la ronda que baila y baila sin cejar. Los sirvientes van contentos llenando las jarras y vertiendo del buen vino en cada vaso sediento. Pero ahora es otro contento. Ellos saben, han visto el milagro. Son ellos quienes han echado el agua y del secreto de la piedra han sacado el vino. Se corre la voz. ¿Cómo callar algo tan hermoso? Los invitados ya no se ven celebrando una sencilla boda en el fondo del valle que oculta al pueblito de Caná. Se sienten como en un palacio. El milagro del vino lo ha transformado todo. Siguen riendo y siguen bailando, como si la fiesta acabara de comenzar. Y su baile otro es. Ahora es para Dios. ¡Cuán agradecidos están de haber sido invitados a esta boda tan especial! A Yasa le está ganando el sueño. Los más chiquitos se han dormido bajo las mesas a pesar de la música. Pero ella tiene algo que hacer todavía antes de irse a dormir. Entra en casa, toma algo detrás de su esterilla y se dirige a la habitación nueva donde vivirán Parmenas y su joven esposa. Busca un lugar bien visible, ahí, en el reborde de la ventana. Se saca su pulserita de perlas verdes y arcilla y la guarda cuidadosamente en el cantarito de greda que ha ido a buscar. Es su regalo de bodas. Era todo su tesoro y se los quiere ofrendar. Ahora su tesoro es otro, pero este está en su corazón. Es una perla única. Es Jesús, el Mesías, su amigo y Salvador.